en todas partes del mundo.
Aquí falta, señores, una voz, hay una voz de ese sinsonte cubano, de ese mártir hermano, que Martí se llamó, ay, se llamó.
Aquí, Radio Martí, transmitiendo para Cuba desde Miami, Florida, Estados Unidos de América.
La protesta, conocida como el Maleconazo, cumple hoy lunes 25 años.
Artistas y escritores independientes se crean alianza para impulsar el arte contestatario en Cuba.
México deporta unos 1,000 migrantes cubanos en 14 vuelos.
El presidente Trump afirma que Estados Unidos tiene que condenar el racismo, la intolerancia y la supremacía blanca.
Los venezolanos afrontan una escalada en la crisis de los servicios básicos.
Hong Kong amanece con una huelga general tras intenso fin de semana de protestas.
Radio Martí Noticias.
Saludos amigos, muy buenas tardes. Están ustedes en sintonía de Radio Martí. Esta es la emisión del mediodía, precisamente de hoy, lunes 5 de agosto. En el control de audio está Juan Pendaz. La producción es de Elena Rodríguez. En la sala de redacción, Carmen Stiggers y Jorge Martínez. Y aquí ante el micrófono para darles a conocer o presentar las informaciones de rigor que tienen que ver con Cuba y el resto del mundo, mi colega Joan Andrés y quien les habla, Rafael Martínez Sixto. Bien, tal como dijimos en titulares, la protesta conocida como el Maleconazo cumple 25 años hoy lunes. La manifestación popular comenzó en la Avenida del Puerto y mucha gente se fue sumando a lo largo del malecón.
El diario digital 14 y medio se ocupa de comentar sobre la fecha. El diario recoge el testimonio de una mujer quien declaró que ese 5 de agosto de 1994 parecía que todo se acababa. En esa época, el periódico o el periodo especial llevaba varios años pesando sobre la vida de los cubanos.
Otro testigo dijo al diario que el 5 de agosto el Malecón se convirtió en una ratonera y que cuando la gente vino a darse cuenta de que no la iban a dejar irse porque todo estaba a propósito del éxodo, ya estaban las tropas de choque presentes.
Dijo también que los constructores del contingente Blas Arroca entraron con cascos y cabillas en las manos y que repartieron golpes por todos lados.
14 y medio subraya que el suceso ha sido borrado de la historia oficial y que cada agosto los medios ensalzan, por ejemplo, el cumpleaños de Fidel Castro, que es el día 13, mientras silencian aquella otra jornada que marcó tantas vidas.
Añade el diario digital que la crisis de los balseros, que se desencadenó después, en la que decenas de miles de cubanos se lanzaron al mar, también ha sido borrada de las efemérides oficiales.
A ese silencio oficial sobre el Maleconazo se refiere nuestro colega Damaso Rodríguez.
Este 5 de agosto se conmemora el 25 aniversario del Maleconazo. Para muchos, la manifestación popular más notoria entre las pocas ocurridas en Cuba, según precisó Roberto Díaz Vázquez, analista político de la Fundación Logos y quien fue testigo ocular del suceso.
Hubo muchos detonantes que propiciaron este tipo de acciones de carácter cívico. La necesidad imperiosa de la población de tener una mejor calidad de vida y una mejor y sustanciosa posibilidad para obtener los medios necesarios para continuar viviendo dentro de este país. Al no tenerlo, obviamente las personas decidieron tomar algunas acciones que con carácter cívico propiciasen la salida hacia los Estados Unidos o la resolución de su condición de vida por parte de las autoridades. Al no ser tomados en cuenta, el detonante fue una manifestación profunda y aguda, pero no existir un liderazgo que pudiese llevar a buen término esta manifestación o estas manifestaciones del día 4 y 5 del año 1994.
Para muchos el Maleconazo fue el resultado de la política del periodo especial en Cuba en el año 94, una sociedad que no es conformista, agregó Díaz.
Posterior al Maleconazo existió un viraje radical en la percepción que las autoridades tenían sobre la capacidad de movilidad social que la sociedad sociedad y el pueblo cubano podían tener, sobre todo en la capital del país.
Tras los eventos del Maleconazo, más de 30.000 cubanos optaron por salir de Cuba en el conocido éxodo del 94. Damaso Rodríguez, Noticias, Radio y Televisión Martí.
Algunas figuras conocidas recuerdan la fecha. Por ejemplo, el cantautor cubano Carlos Varela afirma que lo acontecido aquel 5 de agosto es un día que contaminó realmente a todos los cubanos silenciosamente.
En declaraciones a Diario Las Américas, Varela asegura que la ideología, el poder y la necesidad del dinero dividieron a todos los cubanos y les cortaron las alas, al tiempo que los llenaron de dudas, miedos y desconfianza.
Varela recuerda que el periodo especial destruyó la ciudad y apagó los sueños y las almas de la gente. Tocamos tanto el fondo, asegura, que la mayoría de mis amigos decidieron abandonar el país en cualquier cosa que flotara en el mar, y agrega que las familias quedaron destrozadas y divididas.
El cantante cree que solo el amor podrá salvar algún día a los cubanos de tantos años de odio dado por las divisiones entre amigos y familias que hoy siguen siendo víctimas y marionetas de los políticos, pagando el precio de vivir tan cerca y tan lejos de igual manera.
Por cierto, ya que mencionamos la fecha de hoy, el Maleconazo, y las palabras de Carlos Varela, el cantautor que menciona a los cubanos que querían salir del país, el éxodo continúa y el Instituto Nacional de Migración Mexicano está informando que ha deportado a 967 cubanos, casi 1,000 cubanos, hacia la isla, y lo ha hecho en 14 vuelos, mientras 330 haitianos fueron trasladados a Puerto Príncipe, en Haití, en otros 4 vuelos.
También fueron deportados por vía aérea 2.826 migrantes indocumentados a San Pedro Sula, en Honduras, y 106 migrantes de nacionalidad salvadoreña, la mayoría menores de edad.
Vamos ahora a otros asuntos informativos. Al menos 24 damas de blanco fueron detenidas ayer domingo cuando intentaban asistir a misa en diversas provincias de la isla para orar por la liberación de todos los presos políticos y el respeto a los derechos humanos en Cuba. Desde La Habana, Lourdes Esquivel, integrante del Ejecutivo de las Damas, dio a conocer los detalles a Radio Martí.
195 domingos represivos contra la tentativa de las damas de blanco de llegar a misa y la campaña Todos Marchamos por la Libertad de los Presos Políticos. Desde el jueves, las fuerzas represivas del régimen se desplegaron alrededor de la sede nacional de las damas de blanco, ubicada en Lauto, La Habana, con el objetivo de arrestar a todo el que intentara entrar al lugar. Fuerzas represivas, por orden del Departamento de Seguridad de Estado, han arrestado a 8 damas de blanco en La Habana. En Matanza, 12 damas de blanco. Santa Clara, 1 dama de blanco. Guantánamo, 1 dama de blanco. Y Santiago de Cuba, 2 damas de blanco. Al salir de la sede nacional de las damas de blanco, fueron arrestados Berta Soler, líder de la organización, y Ángel Moya Costa, expreso político. Desde a los operativos represivos, varias damas de blanco lograron llegar a misa en varias iglesias de Cuba, con excepción de la iglesia Santa Rita, ubicada en Miramar, La Habana. Cada domingo las fuerzas represivas se desplegan en los alrededores de la iglesia Santa Rita con el objetivo de arrestar a las damas de blanco que intenten entrar al lugar.
Dos grupos de artistas y escritores independientes se formalizaron una alianza para impulsar el arte contestatario en Cuba. Una de las figuras claves de la unión, dijo nuestra colega Yolanda Huerga, que el objetivo es impulsar cambios políticos.
Dos grupos de artivistas, el Movimiento de San Isidro y de Móngeles, acordaron este sábado unirse para lograr una mayor visibilidad y fomentar el arte contestatario como estrategia para impulsar cambios políticos en Cuba.
Teníamos ciertas conexiones en cuanto a que tenemos una lucha en contra del régimen, contra el sistema, pero realmente éramos grupos separados.
Señaló Luis Manuel Otero Alcántara, uno de los principales promotores del Movimiento San Isidro, que nació a raíz de la campaña contra el decreto 349 y que tiene su sede en el Museo de la Disidencia en La Habana Vieja.
El líder de Demonger, que se llama Luis Demen, vive en Noruega y llegó y empezamos como a generar una especie de ruta a seguir en el próximo año, año y medio. Y nos dimos cuenta que conectados podíamos incidir dentro de los cambios que están pasando en Cuba ahora mismo.
Por su parte, Ariel Maceo, uno de los arquitectos de Demonger, que surgió en 2006, destacó que la formalización de la unión de los dos grupos responde a un proceso que venía ocurriendo desde mucho antes y que ya está en camino un nuevo proyecto.
Tenemos un proyecto en común, que por eso fue que hicimos esta alianza oficial, pero es un proyecto en el que ahora mismo no puedo darte mucho detalle.
Los artistas y escritores pertenecientes a esta nueva plataforma tienen, según dicen, como objetivo primordial influir sobre la realidad social de la isla y transformarla. Yolanda Huerga, Radio y TV Martí.
Y ante la proximidad del inicio de la zafra tabacalera, persisten los problemas en el sector y Tomás Cardoso nos da la información.
El anuncio de las autoridades cubanas del inicio de la preparación para la campaña tabacalera, los productores están descontentos con el resultado de la última zafra. Desde San Juan y Martínez, el tabacalero Rolando Pupo Carralero informa que todavía los campesinos no han vendido todo el tabaco de la temporada 2018-2019.
No se ha roto todavía ni el 0,01% de la tierra que está destinada a sembrar tabaco. Los campesinos están enfrascados en la zafadura de tabaco para luego vendérsela al Estado. Todavía no han vendido el tabaco y todavía no han cobrado un centavo de la zafra de tabaco anterior.
En Mayarí, provincia de Holguín, donde también se siembra tabaco, el periodista especializado en el tema, Osmel Ramírez Álvarez, comenta que allí los productores prefieren cosechar menos y así evadir el préstamo del banco por las dificultades para cumplir su pago.
Es un problema burocrático a nivel del Banco Nacional. Las exigencias son duras. La gente está muy renuente a tomar crédito, prefieren sembrar menos que tomar un crédito porque las dificultades para sacar el dinero son grandes, no dan en el momento preciso. Tiene mucho problema.
Y agrega Pupo Carralero que la falta de materiales para reconstruir las casas de tabaco, el aumento del costo de los insumos, además de los altos impuestos, genera malestar entre los tabacaleros.
Hay muchos campesinos que llevan con sus casas de tabaco más de 3 o 4 años en muy malas condiciones y no han encontrado una solución a este problema. Le subieron el precio del tabaco, es verdad, pero también subieron el precio de los insumos. Tuvieron que pagar un impuesto descomunal. Los campesinos están viendo que nuevamente la zafra de tabaco no es un negocio para nadie.
El gobierno cubano informó que para la temporada 2019-2020 ya se trabaja en la preparación de tierras y los cosecheros están construyendo casas para curar las hojas de tabaco, reportó la Agencia Cubana de Noticias. Tomás Cardoso, Radio y Televisión.
Ahora mismo puedes interactuar con los noticieros de Radio Martí. Comenta nuestras noticias o ayúdanos a actualizar nuestros reportajes enviando un correo electrónico a NoticieroRadioMartí@gmail.com. Eso es NoticieroRadioMartí@gmail.com.
Son las 12:12. Hoy en horas de la mañana el presidente Donald Trump llamó a la unidad después de los tiroteos en Texas y Ohio que han dejado 30 muertos. Nuestra corresponsal en Washington, Michelle Sagué, tiene más detalles.
El presidente Donald Trump dijo en un discurso a la nación que todos los estadounidenses deberían condenar el racismo, el fanatismo y a los supremacistas blancos después de los letales tiroteos en Texas y Ohio.
Hate has no place in America.
Dice el presidente que el odio no tiene lugar en Estados Unidos. El odio deforma la mente, hace estragos en el corazón y devora el alma. El presidente dijo que hay que dejar de glorificar la violencia, mencionando los juegos de video. Además, insinuó que las enfermedades mentales, más que la disponibilidad de las armas, era el problema principal en la epidemia de violencia, diciendo, son la enfermedad mental y el odio los que alan el gatillo, no la pistola. Además, criticó la Internet, diciendo que ella proveía una avenida peligrosa para radicalizar mentes perturbadas. El mandatario opinó que los condenados por crímenes de odio deberían encarar ejecuciones rápidas y exigió la pena de muerte para los autores de tiroteos indiscriminados. El presidente dijo que quiere leyes que provean verificación de antecedentes para los que compren armas, pero no proveyó detalles y en el pasado no ha cumplido las promesas que ha hecho sobre el tema después de otros tiroteos. Antes de dirigirse a los estadounidenses desde la Casa Blanca, Trump había adelantado en su cuenta de Twitter que le gustaría promover una legislación sobre el control de armas vinculada a la reforma migratoria. El presidente ha sido criticado por su agresiva retórica de mano dura en inmigración, que algunos consideran como uno de los factores que ha alimentado la ola de violencia. Desde Washington, para Radio y Televisión Martí, les habló Michelle Sagué.
Ya están investigando las autoridades estadounidenses las causas de esta masacre en Texas y también en Ohio. La información nos llega con Yoconda Tapia.
Las banderas estadounidenses están hoy a media asta en todo el país por las víctimas de los tiroteos en Texas y Ohio. Y como siempre, después de estas tragedias, las preguntas apuntan a los motivos de los pistoleros. El presidente Donald Trump dijo: el odio no tiene espacio en este país y nos ocuparemos de esto. Ya hablé con el fiscal general William Barr, con el director del FBI, con gobernadores, con miembros del Congreso, acerca de lo que podemos hacer. Legisladores de ambos partidos, demócratas y republicanos, se refirieron a la situación y la presidenta de la Cámara de Representantes, Nancy Pelosi, y el ex vicepresidente y actual candidato, Joe Biden, dijeron que se deben tomar medidas para detener la violencia. Por su parte, el gobernador de Texas, Greg Abbott, afirmó: estamos unidos en nuestros esfuerzos para asegurarnos de que Texas y la comunidad local hagan todo lo posible para ayudar a estas víctimas. Horas después de que la tragedia alcanzó a El Paso, otro pistolero atacaba a mansalva a personas que en Dayton, Ohio, estaban en una zona de restaurantes y bares. Los motivos en California y Ohio no están aún claros, pero en Texas, las autoridades dicen que el tirador pudo haber apuntado a los hispanos. Greg Allen es el jefe de policía de El Paso y sostuvo: en este momento, el hecho tiene un nexo con un crimen de odio. Las enfermedades mentales, las armas de asalto y el extremismo pueden desempeñar un papel en los tiroteos masivos. Yoconda Tapia, Voz de América, Washington.
Por su parte, el secretario de Relaciones Exteriores de México, Marcelo Ebrard, manifestó a través de Twitter que el gobierno emprenderá acciones jurídicas para exigir la protección de los mexicanos aquí en Estados Unidos tras el tiroteo ocurrido en El Paso, Texas.
México manifiesta su más profundo rechazo y contundente condena, acto de barbarie en el que perdieron la vida mexicanas y mexicanos inocentes y han sido heridos 9 personas. El presidente de la República me ha instruido para que esta posición, esta indignación de México, se traduzca primero en proteger a las familias afectadas y después en acciones legales eficaces, prontas, expeditas y contundentes para que México coadyuve y exija que se den las condiciones para proteger a la comunidad México-norteamericana y a las mexicanas y mexicanos en Estados Unidos. Lo que ha ocurrido es inadmisible y daremos a conocer las primeras acciones jurídicas que tomará el gobierno de México de acuerdo al derecho internacional.
Son las 12:17. Así entramos en seco para presentar a Lázaro Domínguez, quien nos va a dar el pronóstico del tiempo, por supuesto lo que va a ocurrir con respecto a Cuba en las próximas horas. Lázaro, ¿qué tal? Le di los buenos días hoy por la mañana, le doy hoy ahora las buenas tardes.
Bueno, buenas tardes, qué honor estar contigo, Rafael, siempre es un placer. Saludos a Joan y a Elenita y a Juan, que están ahí activos en el control. Bueno, tú sabes, Rafael, que se mantiene el sistema de altas presiones que se extiende desde las aguas del Atlántico sobre la Florida, las Bahamas y Cuba, con condiciones del tiempo muy estables. Ahora, es interesante que dada la lejanía del centro de altas presiones, el sur de la Florida y la región occidental de Cuba quedan en el borde o la periferia de este sistema, donde dominan vientos de componente sur, que no solo traen nuevamente temperaturas muy cálidas, sino que también estimulan con altos coeficientes de humedad el registro de la actividad de tormentas eléctricas en horas de la tarde, que ya están afectando el sur de la Florida y la región occidental de Cuba. Vamos al pronóstico para Cuba: cielos parcialmente nublados, aumentando esta tarde, con chubascos y tormentas eléctricas más frecuentes en las regiones occidental y central, también afectando Santiago de Cuba y Guantánamo. Las máximas para esta tarde estarán entre los 31 y los 34 grados Celsius. Los vientos serán del región sur en la región occidental, pero variables débiles en el resto del país. Habrá poco oleaje en ambos litorales orientales, mar tranquila en el resto de los litorales. Hasta aquí, Rafael, el estado del tiempo.
Mañana es un día importante para la causa de Venezuela. El embajador del gobierno interino venezolano ante el Grupo de Lima, Julio Borges, va a encabezar la reunión de cancilleres que va a tener lugar en Perú para buscar crear un cerco definitivo contra Nicolás Maduro y respaldar al presidente interino Juan Guaidó.
Al encuentro asisten más de 18 cancilleres de la región y Europa. El asesor de Seguridad Nacional de la Casa Blanca, John Bolton, y el secretario de Comercio, Wilbur Ross, estarán presentes para exponer los planes de Estados Unidos con respecto a Venezuela.
También fueron invitados países que han mantenido su apoyo al régimen de Maduro, como China, Rusia, Turquía y Cuba.
El canciller de Perú, Néstor Popolicio, aseguró que la reunión será muy amplia y tendrá como objetivo buscar mecanismos efectivos para lograr restablecer la democracia en Venezuela.
Mientras allí en Venezuela, los venezolanos continúan enfrentando una escalada en la crisis de los servicios básicos. Tenemos detalles desde Caracas, en la voz de Carolina Alcalde.
Las dificultades que significa la crisis de servicios básicos en Venezuela alcanzan a todos los ciudadanos, pero en especial a los que viven en estados donde las temperaturas en esta época del año son muy altas. Tal es el caso del Zulia, en el occidente del país, desde donde sus dirigentes denunciaron las precarias condiciones que enfrentan. Ángel Machado, concejal de la ciudad de Maracaibo, afirmó en conferencia de prensa que desde el 2016 las autoridades estaban al tanto del colapso eléctrico que se avecinaba y denunció el desfalco de unos 200 millones de dólares que estaban destinados al mantenimiento del sector. El funcionario asegura que las explosiones en las instalaciones eléctricas, entre otros factores, son consecuencia de la desinversión.
Gente muere en los hospitales, pues los hospitales de Maracaibo y del Zulia no tienen plantas. A diario, en el hospitalito del niño de Verita, mueren 3 niños, no solo por los estados de malnutrición, sino por los apagones.
Por su parte, el dirigente político Gustavo Ruiz relató la situación de inseguridad que se ha incrementado en la región como consecuencia de los apagones e hizo énfasis en que ante la escasez de combustible, los ciudadanos deben hacer filas de hasta 5 horas en sus vehículos para poder surtir los tanques.
Al no haber gasolina, sencillamente no hay transporte, no hay posibilidad de movilizar los alimentos. La situación que padecemos los zulianos es sencillamente de carácter catastrófico. No es fácil convivir en un clima de 40 grados de temperatura a la sombra y no tener electricidad.
Entre tanto, autoridades del gobierno en disputa aseguran estar trabajando para atender y garantizar los diferentes servicios básicos no solo en el estado Zulia, sino en todo el país. Carolina Alcalde, Voz de América, Caracas.
Y de Venezuela pasamos a Nicaragua. El fin de las negociaciones entre el gobierno y la oposición plantea un difícil escenario en el país centroamericano. La información llega desde Managua con Daliana Ocaña.
La conclusión de las negociaciones entre el gobierno de Nicaragua y la opositora Alianza Cívica por la Justicia y la Democracia preocupa profundamente a los nicaragüenses y varios analistas consideran que ese escenario acerca al país a un colapso económico y social. Sin embargo, el diputado y negociador gubernamental Wilfredo Navarro descarta totalmente la posibilidad de continuar el proceso de diálogo y asegura que las reformas electorales solicitadas por la Organización de los Estados Americanos será únicamente acordada con los partidos políticos.
No tenemos nada que negociar con la Alianza Cívica. Con quien vamos a negociar las reformas electorales, lo hemos dicho hasta la saciedad, es con los partidos políticos. Ellos podrán ir, querrán hacer un show, pero definitivamente nosotros no estamos sujetos a los chantajes.
Por su parte, Azalia Solís, integrante de la Alianza Cívica, manifestó que el gobierno no puede elegir a conveniencia con quien negociar.
Pero no puede venir y decir que va a sentarse con gente que le diga sí a algún pacto para salir con una medida cosmética de esta situación. Aquí se necesitan cambios profundos que tienen que ver con la liberación real de los presos políticos.
Las negociaciones entre el gobierno y la oposición eran una medida para encontrar una salida pacífica a la crisis social que vive el país. Después de varios impases, el gobierno ha dado por concluido el proceso sin respuesta concreta para el conflicto. Daliana Ocaña, Voz de América, Nicaragua.
En Panamá, las autoridades informaron que unos 2.000 migrantes que llegaron al país en tránsito hacia América del Norte, una buena parte de ellos cubanos, permanecen en 2 albergues ubicados en las fronteras con Colombia y Costa Rica.
Por la frontera con Colombia entran los flujos migrantes que vienen del sur del continente y de ahí se dirigen a la frontera norte con Costa Rica, según explicaron.
Aunque las autoridades panameñas no revelaron las nacionalidades de los migrantes, funcionarios de la Organización Internacional para las Migraciones dieron a conocer hace ya varias semanas que se trata en su mayoría de personas de Cuba, Haití, Nepal, India y Bangladesh. Son las 12:24 y nos ocupamos ahora de lo que está pasando en Hong Kong. Miles de manifestantes se mantienen en las calles de la ex colonia británica protestando contra el gobierno. Las protestas comenzaron hace ya varios meses en rechazo a una ley que permitiría la deportación hacia la China comunista, pero también están pidiendo la dimisión de la jefa del gobierno local. Amado Gil amplía.
Lo que comenzó en Hong Kong hace algunos meses como manifestaciones contra una ley de extradición que habría permitido que la gente fuera enviada a la China continental para ser juzgadas, ha evolucionado ahora hasta convertirse en una protesta mucho más amplia contra el gobierno local y los jefes políticos en Pekín. Mi corazón se rompe cuando veo que salen tantos estudiantes para protestar. Si le preguntas a alguien como yo que tiene una familia y niños que proteste en la línea del frente, no me atrevería. Pero que no trabaje un día, eso sí es factible. Por eso estoy aquí para mostrar mi apoyo, dijo Ki Cheung, de 36 años, que se unió a los jóvenes manifestantes. Este lunes comenzó una huelga general que apunta a detener la ciudad. Se observó que muchas salidas de vuelos se cancelaron, lo que podría deberse a un paro de los trabajadores de la aviación. El pueblo de Hong Kong ha marchado tantas veces, pero el gobierno aún elige ignorar y no tomar ninguna medida. No tienen una respuesta para el pueblo de Hong Kong. Entonces creo que si no atacamos hoy, el gobierno nunca nos escuchará. Así dijo otra de las jóvenes manifestantes. El gobierno de Hong Kong ha dicho que los manifestantes están empujando hacia una posición al límite extremadamente peligrosa, lo que es entendido por muchos como una amenaza de China. Amado Gil, Radio Televisión Martí.
Y hoy también los ejércitos de Estados Unidos y Corea del Sur iniciaron maniobras conjuntas después de que el régimen norcoreano realizó 3 pruebas de misiles en las últimas 2 semanas. Corea del Norte ha expresado un rotundo rechazo a estos ejercicios militares.
Mientras en la capital de Egipto, en el Cairo, 20 personas murieron después de que un automóvil cargado con explosivos chocó con otros vehículos ante el principal hospital oncológico del país.
El Ministerio Egipcio de Salud dijo que otras 47 personas resultaron heridas cuando el automóvil estalló tras el choque y provocó un incendio en la parte exterior del edificio.
E Irán dijo haber detenido en el Golfo Pérsico a un petrolero iraquí sospechoso de transportar combustible de contrabando. Tenemos detalles con Frank Press.
Las fuerzas navales de los Guardianes de la Revolución capturaron un buque cisterna, junto con sus 7 tripulantes extranjeros, pero no precisaron su nacionalidad. El navío transportaba 700 mil litros de carburante de contrabando en las cercanías de la isla de Farsi, precisó la agencia de prensa IRNA citando un comunicado de los Guardianes de la Revolución. Una tercera parte del petróleo que transita por vía marítima en el mundo lo hace por el estrecho de Hormuz, ubicado en esa región. Las capturas que Irán ha hecho de los otros 2 buques, uno panameño y otro sueco con bandera británica, se produjeron a mediados de julio, semanas después de que Reino Unido interceptara un petrolero iraní frente a las costas de Gibraltar por presuntamente dirigirse hacia Siria, un país en guerra, con un cargamento de petróleo, algo que Irán niega. La detención del nuevo barco se produce además en medio de las fuertes tensiones entre Irán y Estados Unidos, que busca poner en marcha una coalición internacional en el Golfo para escoltar militarmente a los navíos mercante. Pero los países europeos rechazan adherirse a la propuesta para preservar el acuerdo sobre el programa nuclear iraní alcanzado con el país asiático en 2015.
Hay un medicamento que ha sido muy efectivo para tratar la malaria, pero está perdiendo efectividad en ciertas partes del sur de Asia y han emitido una advertencia. Leonardo Feldman nos informa.
El reporte emitido por científicos de la Universidad de Tailandia Mahidol y la Universidad Británica Oxford indica que el parásito paludismo falciparum, el cual transmite la malaria humana que ha causado más muertes, está desarrollando resistencia a la medicina DHA, piperaquine.
Puede ser oportuno en este momento explorar si deberíamos reunir o no diferentes clases de medicamentos para que cuando el problema comience a ser más sustancial, haya una solución que potencialmente funcione a nivel de múltiples medicamentos.
Los científicos piden acciones inmediatas para eliminar este parásito antes de que sea muy tarde y se propague a otros continentes.
Lo único que falta es un barco con individuos infectados o un charco de agua donde estén los mosquitos, entrando en África y luego, lentamente, que ese parásito se establezca. El potencial escenario, de todos modos, sería que la mejoría de la atención médica diaria en África crearía la oportunidad para que el parásito desarrolle resistencia.
Nuevos casos de malaria se han confirmado en Latinoamérica, particularmente en Venezuela y áreas del Amazonas. En 2018 se reportaron más de 1.300.000 casos en Venezuela, según 5 organizaciones de salud global, entre ellas Global Development One. El gobierno del presidente en disputa de Venezuela afirma que los casos en ese año fueron solo 430,000. Estas mismas organizaciones estiman que en 2020 habrá 2,5 millones de casos en ese país. Leonardo Feldman, Voz de América.
Radio Martí. El mundo de la información para toda Cuba. Las 24 horas del día. Radio Martí. Por los 1180 AM. Por nuestras frecuencias de onda corta. Onda corta. Y por martinoticias.com. Radio Martí. Siempre contigo. Martí Noticias.
Un temblor de tierra se registró hoy en la región oriental de Cuba. Se sintió en varias zonas de Santiago, pero concretamente se sitúa en el sureste de la localidad de Imías, en la provincia de Guantánamo. Tendremos detalles en breve. Estamos ya en la segunda y última media hora de transmisión de Radio Martí Noticias a las 12 del mediodía. Juan Pendaz en el control de audio, Elena Rodríguez ocupándose de la producción, en la sala de redacción Carmen Stiggers y Jorge Martínez, y aquí ante el micrófono Joan Andrés y Rafael Martínez Sixto. Un sismo de magnitud de 4,4 grados se sintió el domingo en varias zonas de Santiago de Cuba sin provocar daños materiales ni humano, según informan medios oficiales de la isla.
El temblor de tierra fue registrado en el sureste de la localidad de Imías, a provincia de Guantánamo y vecina de Santiago de Cuba, una profundidad de 15.5 kilómetros.
Este es el tercer sismo perceptible en lo que va del año y tras uno registrado en mayo pasado, también en Santiago de Cuba con magnitud de 3 grados y otro el primero de agosto en el extremo noroeste de Varadero, con magnitud de 2.9 grados.
Continuamos en la isla con más noticias y familiares de la presa política Xiomara de las Mercedes Cruz Miranda continúan sin tener información precisa sobre su estado de salud y el tratamiento que recibe en la sala de penados del hospital La Covadonga en La Habana. Su hija Clara de las Mercedes Isnaga conversó hoy con Radio Martí.
Yo no sabía más nada de mi mamá porque hasta la visita es cada día, sí, no me dejan verla hasta el jueves ahora que me toca la visita. Mi hermano estuvo ahí, mi hermano le dijo que le dio un diagnóstico, un resumen de lo que el tratamiento que le están poniendo a mi mamá, de lo que tiene eso, y ellos le dijeron que no se lo podían dar, que tenía que ir a Quincicá, allá donde queja atención a la ciudadanía ahí en Quincicá, en cárcel y prisión. Yo estoy como de loca por saber de ella, no sé, entonces tampoco me dejan. Me dejan estar ahí con ella, porque el estado que ella está es para que ella tenga un acompañante, para que la bañe. Mire, y a la otra vez yo fui a la visita y tuve que bañarla porque ella no tenía fuerza, que llevaba allá que no se podía bañar. Ella no tiene nadie que la atienda a ella. Ella la tanto son de ahí como si ella fuera una criminal, una asesina, una terrorista, yo no sé. Ella está sola ahí.
Xiomara de las Mercedes Cruz Miranda fue sancionada en el 2018 a 1 año y 4 meses de cárcel por acusaciones de amenaza, un cargo que las autoridades cubanas utilizan frecuentemente para condenar a opositores pacíficos. La disidente comenzó a cumplir la sanción en la cárcel de mujeres del Guatao y posteriormente fue trasladada a una prisión en Ciego de Ávila, donde fue hospitalizada por lesiones en la piel que derivaron en otros padecimientos.
Y una de las razones por las que el preso político Manuel de Jesús Rodríguez García puso fin a su huelga de hambre es porque las autoridades penitenciarias allí en Pinar del Río le prometieron una revisión de causa. Yolanda Huerga informa.
El preso político Manuel de Jesús Rodríguez García abandonó el jueves la huelga de hambre que hacía desde el 23 de julio, informó a su madre Nilda García Fleitas.
Él le dijeron que iban a hacerle una revisión de causa, se lo dijo un jefe allí de la prisión en Kilo 8.
La madre del preso político dijo también que su hijo había sido confinado cuando comenzó su protesta a la prisión Kilo 8 de Pinar del Río, en un régimen de mayor severidad, pero que ya fue regresado a donde estaba antes, la prisión Kilo 5 y medio. El líder de la Alianza Democrática Pinareña, Eduardo Díaz Fleitas, organización a la que pertenece el preso político, se refirió al indulto aprobado por el régimen, por el cual solo han sido excarcelados dos de los más de 120 presos políticos cubanos reconocidos internacionalmente.
No lo incluyó porque el gobierno no tiene afán con soltarlo, porque ellos saben que son políticos y no lo quieren en la calle.
Rodríguez García fue condenado a 8 años de privación de libertad el 12 de diciembre de 2016 por pedir frente a una oficina de la PNR en Consolación del Sur el respeto a los derechos humanos.
Yo quería que pidieran por todo el mundo, por mi hijo, porque yo sé que él está injustamente preso.
La subsecretaria de Estado para Asuntos del Hemisferio Occidental, Kimberly Breyer, expresó su preocupación por los informes de abusos y amenazas contra Manuel de Jesús Rodríguez García y su familia y señaló que Estados Unidos apela al régimen cubano para que libere los presos políticos y respete las libertades fundamentales de los ciudadanos. Yolanda Huerga, Radio y TV Martí.
Y el inicio del curso escolar en Cuba saca a la luz las diferencias sociales. Ivette Pacheco recogió opiniones que lo ponen de manifiesto.
Próximo está el inicio del curso escolar en Cuba y las familias se preparan en medio de tantas carencias para enfrentar el reto que representa. Este lunes, en la localidad de Guanabo, al este de La Habana, comenzó la venta de los uniformes, pero no son solo las colas el problema. Según dijo desde allí a Radio Martí la activista María Elena Mir Marrero.
La cola para los uniformes escolares, porque no alcanzan, porque se acaban las tallas. A lo mejor un niño que usa la 4 tiene que comprar una 12.
En opinión de Mir Marrero, el comienzo del curso acentúa más la diferencia de clases sociales en la isla.
Diferencias sociales que se crean de por hecho. Hay niños que van con un pedacito de pan, porque el padre, aunque quiera, no puede. Y estos niños se sienten tristes.
Por otra parte, el periodista independiente Augusto César San Martín se enfrenta por primera vez al desafío. Su hijo comienza su primer año escolar.
El tema de la uniformidad de los niños con las pañoletas contrasta mucho con la posibilidad que tienen los niños dentro de la escuela, independencia de la posibilidad de los padres.
En opinión de San Martín, el inicio del curso complejiza mucho más la situación económica de la familia cubana.
Un tenis que solo le va a durar 3 o 4 meses para hacer actividad física es un problema económico para una familia. Una merienda diaria es otro problema económico para una familia, que es una de las cosas que marca la diferencia entre los niños dentro de una misma aula.
El comunicador independiente precisa que a los costos se suman los maestros repasadores.
Y como la calidad de los profesores, la calidad de la educación ha bajado mucho, tienen que pagar una educación extra, que es después del horario escolar. Que estos repasos implican un gasto de $3 a $4 semanales. Si tú prescindes de esos repasos, corres el riesgo de que muchachos salgan mal en los exámenes. Es un gasto significativo.
Para Radio y TV Martí, Ivette Pacheco.
Hoy se conocen detalles de lo que el obispo de Matanzas, Manuel Hilario de Céspedes, dijo a los jóvenes durante la Jornada Nacional de la Juventud Católica. Y señaló el obispo que Cuba está esperando por ellos para ser cambiada.
Según la Conferencia de Obispos Católicos de Cuba, la invitación fue para que los jóvenes abran el corazón a Jesucristo y no se dejen contagiar por la incertidumbre y el desaliento para expandir la alegría que caracteriza a los jóvenes cristianos.
Señaló que tras escuchar la palabra de Dios y la presencia real de Cristo sacramentado, unos jóvenes se quedaron adorando al Santísimo, mientras otros salieron a los hospitales, a los hogares de ancianos y a las calles.
La Oficina de Asuntos Religiosos del Partido Comunista de Cuba había comunicado recientemente a la Iglesia Católica Cubana que prohibía las actividades públicas durante la Jornada Nacional de la Juventud Católica.
Con 12:38, tenemos ya aquí en el estudio de Radio Martí a Tomás Cardoso para darnos el avance de lo que tendrá hoy de 2 a 3 en Hoy en Cuba.
Buenas tardes, Rafael Martínez, un gusto estar aquí en el noticiero. Bueno, más malas noticias y malas de verdad. Destacado abogado y periodista guantanamero Roberto Jesús Quiñones Hace será llevado a juicio este miércoles a las 9 de la mañana en el Tribunal Municipal de Guantánamo. Recordemos que Roberto Jesús Quiñones fue detenido y golpeado durante el juicio del pastor Rigal. Lo acusaron bajo los delitos de resistencia y desobediencia Posteriormente, la fiscalía intentó cambiarle los cargos con el pago de una multa y él dijo que no lo pagaba porque el pagar la multa sería una aceptación de haber cometido el delito. Por ende, súbitamente, este lunes recibió, perdón, la citación y será juzgado en el Tribunal Municipal Popular de Guantánamo. Vamos a ver qué ocurre con esta historia.
Lamentable. O sea, que podría...
Podría ir a juicio.
Podría ir más allá de una multa.
No. Los delitos de desobediencia y resistencia puede llevar hasta la pena máxima de 3 años de privación de libertad. También, otro caso muy triste, Dairis González Ravelo, que es cuentapropista en Morón, Ciudad de Ávila, acá ha colaborado con nosotros en el espacio para algún tiempo. Ella es granizadera, cuentapropista, vende granizados afuera, denunció las malas condiciones el pasado viernes en el hospital de Morón. Posteriormente a esto, fue hostigada por las propias autoridades hospitalarias por haber hablado con Radio Martí y va a denunciar eso con nosotros. Ángel Marcelo Rodríguez Pita, economista capitalino, nos conversará hoy sobre el tema de la relación salario-costo de la vida para los cuentapropistas. Y cerramos con el reporte semanal, Rafael Martínez Sisto, de las prisiones en la provincia de Camagüey.
Bien, todo eso en Hoy en Cuba, de 2 a 3.
Música cubana, mira de corazón. Yo soy de allá, yo soy de aquí, de cubano a cubano, somos Martí.
Hoy en horas de la mañana, el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, llamó malvados ataques a los tiroteos ocurridos en Texas y Ohio y dijo a los estadounidenses que deben condenar el racismo, la intolerancia y la supremacía blanca. Más temprano en el día, Trump tuiteó que republicanos y demócratas deben unirse y lograr estrictas revisiones de antecedentes para quienes desean comprar armas tras estos tiroteos que han dejado 30 muertos y varios heridos.
Aunque no dio detalles, el mandatario escribió que los congresistas deben unir esta legislación con una reforma migratoria desesperadamente necesitada. Trump, quien ordenó izar las banderas a media asta en memoria de las víctimas, destacó que no se dejará que quienes fallecieron hayan muerto en vano, al igual que aquellos que resultaron gravemente heridos.
Por su parte, los líderes demócratas del Congreso emitieron fuertes comunicados en los que instaron a actuar para controlar el acceso a las armas de fuego en este país y criticaron a los republicanos, que cuentan con mayoría en el Senado, por su rechazo a diversas propuestas legislativas en este sentido en los últimos años.
La presidenta de la Cámara de Representantes, Nancy Pelosi, indicó que demasiadas familias en muchas comunidades se han visto forzadas a sufrir el horror diario de la violencia de las armas de fuego.
Otros gobernantes, otras figuras se han pronunciado acerca de lo ocurrido aquí en Estados Unidos con estos tiroteos. En Brasil, llama la atención el hecho de que el presidente Jair Bolsonaro haya dicho que desarmar a la población no impedirá ataques armados como los ocurridos el fin de semana aquí en Estados Unidos.
Bolsonaro, un defensor del porte de armas, dijo que Brasil es un país muy desarmado debido a la legislación restrictiva, pero que ha sufrido ataques similares.
Recordemos que Bolsonaro, presionado por el rechazo del Parlamento, revocó en junio pasado 2 decretos que había firmado para facilitar la compra y el porte de armas, pero adoptó otras 3 medidas para flexibilizar el estatuto del desarme. Y así rápidamente pasamos a otras noticias. La subsecretaria de Estado para Asuntos del Hemisferio Occidental, Kimberly Breyer, ha criticado a Nicolás Maduro por violar los derechos humanos y atropellar la dignidad de los venezolanos.
Por medio de Twitter, Breyer recordó lo dicho por un reciente informe de la Oficina de Derechos Humanos de la ONU, el cual denuncia que las fuerzas especiales de Maduro asesinaron al menos a 6.800 personas en 18 meses. Dijo Breyer que los venezolanos merecen vivir en paz.
Venezuela se menciona en un informe que parte de Colombia. Las autoridades colombianas han desarticulado una red criminal que ingresaba al país medicamentos de contrabando, muchos en mal estado y vencidos, venían de Ecuador y de Venezuela.
El organismo dijo que en diligencias judiciales realizadas en las ciudades de Santa Marta, Cartagena y Medellín, fueron capturadas a 16 personas que al parecer formaban parte de la red que ingresaba los productos vencidos para venderlos en Colombia.
Y el presidente de Bolivia, Evo Morales, ha dicho que va a respetar los resultados de las elecciones, sean cuales sean. Allí se intensifican las campañas para estos comicios que van a ser en octubre. Desde Bolivia informa Fabiola Chambi.
Los candidatos para las elecciones generales que se realizarán en Bolivia en octubre intensifican sus campañas en medio de cuestionamientos al Tribunal Supremo Electoral y exponiendo sus programas de gobierno en todas las regiones del país. El vicepresidente boliviano y candidato por el partido oficialista Álvaro García Linera se mostró confiado en una nueva victoria que significaría un cuarto mandato para el presidente Evo Morales, muy cuestionado por esta repostulación.
Queremos volver a gobernar para completar la tarea de un país con pobreza de un solo dígito, por esa extrema, industrializar los recursos naturales, ya hemos hecho la mitad, nos falta la otra mitad, generar el conjunto de fuentes de empleo para los jóvenes, una economía como la de ahora, sólida y en crecimiento.
El politólogo Marcelo Arequipa analiza esta postura y enfatiza en que el momento electoral es muy polarizado.
Tiene que ver con el sello de esta campaña electoral, que va a ser en realidad un cruce de acusaciones muy fuertes y dista mucho de aquello que tendría que ver una lógica de discusión de propuestas o de ideas sobre qué es lo que se quiere hacer con el país.
En una reciente encuesta elaborada por Mercados y Muestras SRL y difundida en alianza por tres medios nacionales, la preferencia de voto da ventaja al binomio del presidente Evo Morales y el vicepresidente Álvaro García Linera con el 35%, seguido por los candidatos de oposición Carlos Mesa de Comunidad Ciudadana con el 27% y Óscar Ortiz de Bolivia dice no con el 11%. Los bolivianos se preparan para acudir a las urnas el 20 de octubre, donde elegirán a los gobernantes del país para los próximos 5 años. Fabiola Chambi, Voz de América, Bolivia.
Acabamos de recibir la información de que otra persona ha muerto. Otra persona que había ingresado en el hospital del Paso y era uno de los heridos. En total son 22 los que han fallecido en este tiroteo ocurrido en el Paso, Texas, lo que eleva la cifra de muertos a 31, sumándole los 9 de Dayton, en Ohio. Pasamos ahora a Nicaragua.
Así es, el Ministerio de Salud de Nicaragua reportó este fin de semana al menos 107 nuevos casos de dengue en el país, que se mantiene en alerta epidemiológica debido al aumento de pacientes con esta enfermedad.
Los casos más recientes se han presentado en las ciudades de Managua, Masaya y Matagalpa, las tres ubicadas en la zona del Pacífico.
Junto con el decreto de alerta epidemiológica, las autoridades ejecutan una campaña nacional para eliminar mosquitos y erradicar sus criaderos.
Y estamos siguiendo con suma atención lo que está pasando en Puerto Rico. La crisis constitucional parece encaminada a agravarse después de que el Senado presentó hoy una demanda para derrocar al veterano político que juró hace poco el cargo como nuevo gobernador de la isla, Pedro Pierluisi. Ayer el presidente del Senado, Tomás Rivera Chax, precisamente daba a conocer que esta demanda iba encaminada a anular la juramentación de Pierluisi como nuevo gobernador de la isla.
Rivera señaló que Puerto Rico vive una situación sin precedentes tras la renuncia de Ricardo Rosselló y que la elección de Pierluisi no se ha completado porque falta el trámite del Senado.
Pierluisi dijo previamente que no asistiría al Senado porque él ya juramentó el viernes pasado y dejó la puerta abierta a que los tribunales decidan sobre su legalidad en el cargo.
Rosselló dimitió tras a conocerse el contenido de un chat privado en el que él y varios de sus asesores se burlaban de rivales políticos, artistas y miembros de la comunidad LGBTI, lo que desencadenó una ola de protestas en demanda de su renuncia.
O sea que ahora son los tribunales los que deben decidir sobre esta situación. Se espera que esta tarde pues ya se reúnan y aborden el tema. Desde Buenos Aires tenemos detalles acerca de lo que ha anticipado la CEPAL, la Comisión Económica para América Latina, que dice que la economía argentina tendrá una contracción este año. Allí están sumamente preocupados. Juan Ignacio González Prieto informa.
Aunque el gobierno advierta que estamos en emergencia, pero vamos por el camino correcto, la inflación del 55%, el crecimiento del desempleo, el alto déficit fiscal, la falta de inversiones y el crecimiento de la pobreza auguran un futuro muy difícil. Ignacio Ramírez, analista de Flaxo, ya plantea una tendencia que se verá en las elecciones.
Estamos pasando un mal momento, pero vamos a estar mejor. Había una idea de aspiracionalidad, vamos a estar mejor en el futuro. Hoy el votante de Cambiemos está decepcionado y siente mucha incertidumbre en relación al presente, pero además es pesimista con relación al futuro.
Mientras los desempleados como Gustavo Acuña o las amas de casa como Mariela Cuarta en un supermercado describen sus realidades.
La plata ya no sirve porque no dura. Si vos te pones a pensar, tenés una familia numerosa, ahora cuando se termina el fondo de desempleo, ¿qué hacemos?
Ya las medidas que tomaron llegaron tarde porque ya todas las empresas subieron los precios con antelación, así que no sirve.
En las calles, los movimientos sociales y los sindicatos a diario demuestran sus planes de lucha contra el modelo económico impuesto por el Fondo Monetario Internacional, afirma Celeste Fierro.
Crecimiento de la pobreza y ni hablar el tema de la inflación en esta Argentina. Y a través de estas ollas populares seguimos pidiendo que se declare la ley de la emergencia alimentaria en nuestra Argentina.
Juan Ignacio González Prieto, Voz de América, Buenos Aires, Argentina.
Son exactamente las 12:50 minutos. El presidente de Turquía, Recep Tayyip Erdogan, amenazó en las últimas horas con lanzar una ofensiva en el noreste de Siria.
Las negociaciones entre Turquía y Estados Unidos para crear una zona segura en Siria, al este del río Éufrates, se encuentran estancadas. El diálogo busca apaciguar los temores de Siria en torno a milicias kurdas en la región.
Y es que Turquía considera que esas milicias que ayudaron a Estados Unidos en su lucha contra el grupo Estado Islámico son terroristas aliados con insurgentes kurdos que luchan contra el gobierno turco.
Por otro lado, la misión de investigación de Naciones Unidas para Birmania señaló hoy a decenas de compañías nacionales e internacionales vinculadas al ejército birmano, al que acusa de genocidio contra la minoría Rohingya y pidió la imposición de sanciones.
En el informe se nombra a varias empresas extranjeras que venden armas, vehículos militares y tecnología militar al ejército de Birmania, entre las que figuran 14 compañías estatales de China, India, Ucrania, Rusia, Israel y Corea del Norte, así como firmas privadas de Filipinas, Singapur e Israel.
Y el rey de España, Felipe VI, instó el domingo a los partidos políticos a que desbloqueen la situación en la que vive el país después de la investidura fallida del líder socialista Pedro Sánchez como presidente.
4 meses después de los comicios generales allí en España, los partidos no se ponen de acuerdo para la formación de un nuevo ejecutivo.
El Partido Socialista Obrero Español ganó las elecciones, pero no obtuvo la mayoría absoluta, por lo que necesita el apoyo de otras organizaciones políticas para formar un gobierno.
Agricultores en Nigeria utilizan una nueva técnica de cultivo conocida como aeroponía, en la que las plantas se cultivan en aire humedecido. Miguel Ángel Rivera nos da más detalles.
Samson Ogbole es conocido popularmente como el granjero inteligente de Nigeria. Él y su equipo están sembrando cultivos sin tierra en esta granja de base tecnológica que comenzaron en 2016. Están en una misión para hacer que la comida esté disponible en Nigeria durante todo el año.
Debido a que somos los que controlamos todo lo que la planta requiere, no dependemos de las estaciones. Por lo tanto, ya no se trata de una agricultura estacional. Se está cultivando en cualquier momento del año y podemos cosechar en cualquier momento del año.
Solo se trabajan alrededor de 30 millones de hectáreas de tierras de cultivo en Nigeria, en lugar de los 78 millones de hectáreas necesarias para la seguridad alimentaria. Solo el 49% de la tierra cultivada es fértil, una situación que preocupa a los agricultores tradicionales. Pero los granjeros de aeroponía como Ogbole dicen que la granja inteligente no requiere desmalezado o control de plagas. Los nutrientes para las plantas se regulan automáticamente en un sistema de reciclaje, lo que aumenta considerablemente la productividad.
Una cosa muy buena que en realidad es muy importante, particularmente cuando la usas para el ñame o la yuca, descubres que puedes multiplicar rápidamente los materiales de siembra que puedes usar afuera.
Los agricultores nigerianos carecen de los conocimientos técnicos para mejorar la productividad. Los expertos en aeroponía, como Ogbole, les están ofreciendo una alternativa. Miguel Ángel Rivera, Voz de América.
Aquí están los deportes con José Pepe Lacayo.
¿Qué tal, amigos oyentes? A continuación, algunas de las noticias deportivas que estaremos desarrollando hoy lunes en nuestros espacios deportivos y también en su programa Al Duro y Sin Guantes, nuestro resumen de deportes de 120 minutos todas las noches de 7 a 9 p.m. El piloto británico Lewis Hamilton, al volante de una máquina Mercedes, gana el Gran Prix húngaro, la más reciente carrera del Campeonato Mundial de Fórmula 1, celebrada durante este pasado fin de semana. Infielder cubano-americano Eric Hosmer conecta Grand Slam. Impulsa un total de 5 carreras, pero su equipo, los Padres de San Diego, aún así se las arregla para perder contra los Dodgers de Los Ángeles 11-10. Atlanta United aplasta al LA Galaxy 3-0 y establece un nuevo récord de asistencia en la MLS, la Liga Profesional del Balompié de los Estados Unidos, con 72,548 aficionados en el Mercedes-Benz Stadium. Astros de Houston le barrieron la serie completa de 4 juegos a los Marineros de Seattle. Han ganado 8 de los últimos 10 partidos jugados. Torpedero cubano de los Rojos de Cincinnati, José La Candelita Iglesias, conecta 3 imparables, incluyendo doblete, anota la carrera de la victoria del Cincy en victoria sobre los Bravos en Atlanta. La NBA anunció que ambos clubes angelinos, los Lakers y los Clippers, jugarán entre sí en el Staples Center el 25 de diciembre en el clásico choque navideño de la liga. Ese mismo día, los Celtics de Boston jugarán contra los actuales campeones de la NBA, Raptors de Toronto. Tampa Bay Rays le barrieron la serie completa de 3 juegos a los Marlins de Miami. Han ganado 6 partidos consecutivos y 8 de los últimos 12, así como 12 de los últimos 16 jugados. El motociclista español Marc Márquez, actual campeón mundial y piloteando una máquina Honda, conquistó la más reciente rama del Campeonato Mundial de MotoGP, celebrado en las afueras de Praga, República Checa. Rondas preliminares de la Champions League. 4 excampeones europeos se juegan esta semana y la próxima su clasificación a la ronda de liguillas de los 32 finalistas de la Liga Europea de Campeones. Abridor de los Indios de Cleveland, Shane Bieber, lanza 9 entradas completas, 5 hits, 2 carreras, 0 boleto, 8 ponches en impresionante victoria frente a los Angelinos de Anaheim. No se pierda todas estas noticias y muchas más durante todo el día en nuestros espacios deportivos y en su resumen, Al Duro y Sin Guantes, 120 minutos de deportes de 7 a 9 p.m. por las ondas radiales de Radio Martí y por nuestra página digital. Hasta aquí los deportes en Miami, Pepe Lacayo, Martí Noticias.
El rapero R. Kelly se declara inocente de agresión sexual. Este es uno de los temas que aborda Alejandro Escalona.
El cantante R. Kelly se declaró inocente en Nueva York el viernes por cargos de que reclutó a mujeres y niñas menores de edad para que tuvieran relaciones sexuales con él, aislándolas y a menudo controlando lo que comían y hasta la frecuencia de sus idas al baño. En la sala se encontraban decenas de simpatizantes de Kelly y 2 novias que viven con él bajo el mismo techo. El cantante de Rhythm and Blues, de 52 años, conocido por éxitos como I Believe I Can Fly, fue arrestado en Chicago el mes pasado. ¿Qué? El juez sueco en el juicio por asalto del rapero estadounidense A$AP Rocky y dos de sus guardaespaldas ordenó que los tres hombres fueran liberados hasta que se tenga un veredicto. Luego de un juicio que duró tres días, el juez principal de la Corte de Distrito dijo que dará a conocer el veredicto el 14 de agosto. Myers y dos de sus amigos fueron detenidos el 3 de julio en relación con una pelea callejera y acusados de agresión. Ya es oficial que no se realizará el festival por el aniversario 50 de Woodstock, planeado para agosto. Sus organizadores argumentaron que Woodstock 50 tuvo que ser cancelado debido a una serie de imprevistos. El festival de tres días, que tenía el propósito de conmemorar el 50 aniversario de aquella famosa celebración de paz y música de 1969, debía realizarse del 16 al 18 de agosto. Durante cinco meses, los organizadores perdieron dinero y los artistas principales, incluyendo Jay-Z y Miley Cyrus, se retiraron. Las entradas para el festival nunca salieron a la venta. Y es todo por el momento desde los estudios de La Voz de América en Washington. Alejandro Escalona.
Amigos, estos son titulares de las principales noticias.
La protesta conocida como el Maleconazo cumple hoy lunes 25 años.
Artistas y escritores independientes crean alianza para impulsar el arte contestatario en Cuba.
México deporta unos 1,000 migrantes cubanos en 14 vuelos.
El presidente Trump afirma que Estados Unidos tiene que condenar el racismo, la intolerancia y la supremacía blanca.
Los venezolanos afrontan una escalada en la crisis de los servicios básicos.
Y Hong Kong amanece con una huelga general tras intenso fin de semana de protestas.
Radio Martí Noticias.
El equipo de realización ha estado conformado por Juan Pendaz, Elena Rodríguez, Carmen Stiger, Jorge Martínez,